Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. En este programa de radio nos hemos marcado desde el primer día hacerle la cobra a la política, hacerle la cobra a las cosas que no nos aportan y hacerle la cobra a las cosas que a partir de las 6 de la mañana te van a estar contando en todos los sitios. Ponemos las calles en positivo y por eso siempre hay historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que no viene mal dar las gracias. Mira, este lunes contábamos aquí en Poniendo las Calles que una cinta surcoreana había hecho historia al conseguir ganar el Oscar a la mejor película. Lo mejor de todo es que esta noticia ha afectado a nuestro país, en concreto a una empresa española que ha visto cómo se incrementaba la venta de sus patatas fritas tras aparecer en esta cinta. Te estoy hablando, Ponedor, de las populares patatas gallegas Bonilla a la Vista. Y es que César Bonilla, el fundador de la fábrica, continúa aún al pie del cañón a sus 87 años. Todo esto gracias al boca a boca. Sus empleados se enteraron de que, bueno, pues en un bote de las patatas aparecía como atrezzo en dos escenas de la película Parásitos. Bueno, pues para saber más, en Herrera en COPE hablaban hace unos días con su director de marketing, Diego Armando García.
Esa lata estaba ubicada en una casa, en una mansión, donde entra un grupo de personas y se encuentran pues productos caros como un buen whisky y las patatas fritas nuestras. Ya está relacionado a un sector, a un estamento de la sociedad coreana, digamos medio alto.
Claro, estas patatas son un producto de lujo en Corea del Sur y como tal se presentan en la película. Según cuenta Diego, de las 550 toneladas que se comercializan al año, 40 se mandan al país asiático. Desde que se estrenó Parásitos, la venta online de Bonilla a la Vista se ha incrementado en España un 150%. Esto se ha traducido en una mayor plantilla. Desde ahora, en la fábrica trabajan 115 personas y desde hace dos semanas son ya un 10% más. Así que, de verdad que nos alegra mucho que le hayan dado el Oscar a esta cinta, porque si con eso se materializa un mayor negocio para una empresa española, la verdad que podemos decir que todos estamos de enhorabuena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este martes, 11 de febrero de 2020. En unos minutos vamos a hablar con un experto en inteligencia emocional. Y todo ello porque está relacionado con el trabajo.
Cuando llegas al despacho tienes que hacer como los payasos de circo. Pintarte la cara que toque de simpático o de hijo de puta y tirar millas. Y el que no sabe hacer esto no sirve.
¿Llevas un equipo de trabajo tú?
Pues sí, claro.
Te deben querer mucho.
Que quieran a sus mujeres y a sus hijos y a sus amantes. A mí, mientras cumplan con los objetivos, que me hagan vudú si quieren por la noche.
Y es que cada vez hay más voces y ejemplos en los que se demuestra que las empresas más punteras y modernas pues valoran tanto la preparación de los trabajadores como también su inteligencia emocional. Es decir, que además de saber mucho de tecnología, también hay que saber, bueno, pues tener cierto control sobre nuestras emociones. Es decir, no es lo mismo mandar que dirigir. Enseguida vamos a profundizar en ese tema, pero además, Beatriz Calderón, tenemos más historias interesantes.
Pues sí, Pulpo, muy buenos días, porque todos los martes Zaida nos demuestra que toda pregunta tiene su respuesta. Vamos a disfrutar de los mensajes que nos están dejando los ponedores hoy en nuestras redes sociales, contándonos si compran o no a través de Internet. Y todo esto antes de darle la del Pulpo a Carlos Herrera.
Eso será dentro de un ratito, con canciones que hoy están celebrando algo. Ya verás qué canciones tan bonitas le voy a poner luego a Herrera para sentirlas más de cerca que nunca. Hay un montón de mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Me encanta conocer tu nombre, desde dónde nos estás escuchando, desde dónde nos dejas el mensaje y sobre todo si encima cierras la llamada diciendo soy ponedor, como que todo suena súper bien.
Buenos días, aquí un ponedor, siempre los escucho, chicos. Simplemente me despierto para escucharlo a ustedes de 4 en la hora que están ustedes, perdón. Sí, de 4 a 6.
Correcto.
Y bueno, ya a las 8 me tengo que levantar para salir a currar. Pues nada, sigan con esa buena onda, ese buen rollo y esa sonrisa contagiosa que tienen. Soy Raúl Paz, un ponedor, un argentino en Madrid.
Gracias, Raúl.
Buenos días, Pulpo. Mira, hijo, ya empezamos el turno de noche esta semanita y la que viene. Claro. Y aquí estoy ya escuchándote, como siempre. Venga, un saludo desde Río Tinto.
Hombre.
Buenos días, Pulpo.
Gracias, hermano. hermano.
Ángel desde Burriana. Bueno, hola, Ángel. Quería daros el pésame por vuestro compañero. Una gran pérdida, demasiado joven.
Es verdad.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura y la vida perdura. Bueno, un saludo.
Gracias, Ángel. Muchas gracias.
Buenos días, Pulpo y equipo. Me ha sentido pésame por el fallecimiento de vuestro compañero, el señor Fistau, ante todo.
Muchísimas gracias por los mensajes que han sonado aquí, que además han llegado por un montón de medios a la redacción de este equipo, de este Poniendo las Calles en la cadena COPE. En cuanto al tiempo para el día de hoy, vamos a preguntarle a Mar Gómez, que ella es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es. Mar, buenos días.
Muy buenos días y felicidades, por cierto.
Gracias,
Pulpo.
Muchas gracias.
Hoy comenzamos este martes con mucha calma meteorológica, con nubes en Galicia y lluvias débiles que se extenderán a otras zonas del Cantábrico. Nieblas persistentes en ambas mesetas y en Extremadura. Por la mañana bastantes nubes en el centro y durante el resto del día nubes medias y altas en la mitad norte y nubes altas en el sur y en Baleares. Posibles calimas también en Canarias y fuerte oleaje en el norte con avisos naranjas por olas de hasta 6 metros de altura. En cuanto a las temperaturas, bajarán en el extremo norte y subirán en el sudeste. Esperamos 17 grados en Barcelona, 16 en Bilbao, 15 en Madrid, 23 en Málaga, 18 en Zaragoza, 15 en Valladolid y 21 grados hoy en Valencia.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Son las 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles de este martes 11 de febrero. Bastante niebla en Madrid ahora mismo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Muy bien, ¿quién cumple hoy?
¡Ole!
¿Tú?
¡Qué bueno! ¿Cómo sois, eh? Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias, Bea.
Te hemos puesto canción de guardería porque te comportas como un crío.
Entonces, ¿a quién se le ha ocurrido esto?
Zaida y yo lo hemos tenido claro.
Claro, esta es la que más me gusta, ¿eh?
Vale, pues hemos llegado y hemos dicho, hay que ponerle una canción al pulpo, pero no puede ser la normal. Tiene que ser algo muy infantil.
Muchas gracias.
Así que a pesar
de
los 46 años, pues nada, como los bebés, este cumpleaños feliz.
Muchas gracias.
¿Vale?
¿Me habéis comprado pañales?
Bueno, es que pañales no te hacen falta.
No.
De vez en cuando quitarte la baba, pero...
Muchas gracias por las felicitaciones. Vamos a acabarnos el jamón, ¿no?
Hombre, claro.
Hay que hacer una foto para que los ponedores vean lo que...
Si tenemos que arrasar con esto, no salimos hoy.
La calle aquí liada. Bueno, que si eres un ponedor, me estás escuchando ahora y vamos a por el martes. Hay un montón de ponedores que están ahora mismo en ruta, gente que está distribuyendo las mercancías que otros compran.
Monse Pérez, que es de Canarias, dice, hay algunas cosas que aquí no se consiguen y las mandamos a pedir. Usamos paquetería.
We'll be right back.
Un placer escuchar a Tino Casal con esta versión del Eloy. 5:15, 4:15 en Canarias. Javier Romero, mil gracias por el mensaje que nos dejas en facebook.com/poniendolascalles. Nos dice: buenos días, familia ponedora. Un día más preparando para grabar recetas que ayuden a cocinar en casa de forma sencilla y sabrosa. Javier Romero, gracias por los vídeos que haces y que disfrutamos en YouTube. Un abrazo bien fuerte, Javier.
Hablábamos hoy de las compras online. Queremos saber si los ponedores utilizan mucho internet para adquirir productos o no. Antonio Quintero dice que él es mozo de almacén y se dedica precisamente a eso, a preparar la mercancía para que las tiendas no falten los productos que se venden. Si no fuera por nosotros, dice, no habría nada que vender. Esperanza Ortega, suelo comprar por el barrio y en grandes superficies. Nacho Martín, nosotros en el parque de atracciones necesitamos de muchos ponedores para estar operativos. Ponedores como, por ejemplo, Jesús, que cada día levanta el país con su tráiler. Federico Arquillos, desde Lérida, dice, echaba de menos el aceite, las aceitunas y las patatas fritas de Jaén, donde yo nací y donde viví mi juventud. Y no hay nada igual. Y hace ya un par de años que los ponedores me las traen por paquetería cada vez que las pido. Claro, es verdad que ¿verdad? Antes, si cambiabas de ciudad, lo mismo no podías adquirir un producto que se vendía en tu pueblo.
Claro.
Pero ahora ya no hay ningún problema.
Globalización y porque los transportes se mueven gracias a los ponedores.
Claro. María Elena Uriz, yo todo lo que compro tiene su cadena de transporte, desde el pescado, la fruta, la verdura. Eso sí, producto español, a poder ser. Manolo Martín, desde Salinas, algo estoy repartiendo, dice. Yo creo que Manolo es repartidor de gasolina.
Puede ser, seguramente, sí.
Me suena. Juan Morilla, chofer de un camión rígido, reparto mercancía para los supermercados, el jamón. En Sevilla tenemos la central y de ahí sale todo hacia Sevilla, qué Córdoba, bueno, y Cádiz. Y Antonia Juan dice, soy mallorquina y vivo además en un pueblo muy pequeñito. Yo soy partidaria de comprar en comercios de cercanía, pero las cosas como son, para muchas cosas tengo que utilizar la compra online en empresas de confianza. Según lo que quiero, pues me tengo que desplazar a la ciudad o limitarme a lo que es sin poder elegir, o según que si lo encargas no sabes cuántas semanas van a tardar en tenerlo.
Claro.
Online, sin embargo, me permite escoger en un amplio catálogo de productos y precios y pronto lo tienes en casa. Para tener estas facilidades necesitamos a los ponedores del volante.
Claro.
Muchas gracias a los repartidores.
Claro, ya son no solamente para las ventas y compras de internet, en absoluto, para todo, para el transporte de las mercancías, ya sea para internet o para también la compra local. Habrá que llevar los productos a las tiendas. Y mucha gente que va a los mercas y que va a recoger la fruta fresca y que va ahora mismo pues a hacer esas compras, que también nos están escuchando, como por ejemplo Yolanda y Martina. Dice, Pulpo, como cada día, antes de escuchar a Herrera, lo que hacemos es escucharte y poner las calles contigo. Ahora mismo vamos a por pescado a Mercamadrid.
Y ponen las calles con nosotros.
Hombre,
y claro, ellos van a por pescado. Oye, que Nuria y Lourdes son dos ponedoras que te querían felicitar y decir también que Nuria cumple 47 en el día de hoy y Lourdes 74 años.
Bueno,
así,
Nuria,
que muchas felicidades,
bien,
pero espero que sea recíproco.
Claro, y si claro, mira, Lourdes lo que hace es que le pusieron su nombre el día de Santa Lourdes, que es hoy.
Ah, claro, pues mira,
qué bien,
74
muchas felicidades.
Años.
Qué bien, muchas felicidades. Juan Carlos Ferrando, Yoli Gómez, Marius Pop, Fran Rodríguez, Francisco José Rodríguez y Pablo Gómez, ponedores que nos acaban de seguir y que luego a partir de las 6 de la mañana estarán escuchando Herrera en COPE. José Ángel Cuadrado, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Felicidades, lo primero. Yo también me uno a la felicitación.
¿Qué vas a elegir? ¿El pan? ¿Vas a elegir la fruta? Nárranos un poco lo que hay en este estudio.
Pues sí, pues aquí tienes cinco
también
panes más grandes que mi cabeza, literalmente. Luego una bandeja de frutas que ya te digo yo que cualquiera quisiera tenerla. Hay manzanas, hay fresas, hay kiwi, hay pera, o sea, una barbaridad. Y al final veo también pan cortadito en rebanadas y detrás intuyo que hay un poco de jamoncito, de lomo,
lo que queda, sí, porque ha volado.
Bueno, ahora le meto mano,
ha volado
alguna cosilla.
Vamos a subir las fotos a Facebook para que lo vean los ponedores cómo lo celebramos. Si alguien se quiere pasar por el estudio, invitado.
Qué espléndido eres, hijo.
No, hay que compartir, siempre hay que compartir, es fundamental.
Bueno, pues hoy a partir de las 6 con Carlos Herrera, como siempre, vamos a analizar la actualidad con Antonio Naranjo, Jorge Bustos, Ana Martín y Chencho Arias. A partir de las 11 vamos a entrevistar a Marcela Morales. Es una periodista especializada en narcotráfico y vamos a charlar con ella sobre la reina de la coca, sobre Ana María Cameno, cuyo juicio se ha vuelto a retrasar por segunda vez por motivos médicos. A esta señora se le juzga por dirigir una operación que metió 100 kilos de cocaína en España. Y hoy vamos a tener ración de misterio con Javier Sierra y clase de lengua con nuestro profesor Vilches.
Pues José Ángel, que tengas un gran día. Muchas
ahora
gracias.
Ahora cojo algo de jamoncito.
Lo que te apetece,
buen día,
hermano.
Chicos.
Gracias,
adiós.
Gracias. Fíjate, hoy estamos a martes, es 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo. Siempre nos acordamos de la gente que está pasando por un mal momento, que está en la lucha, con lo cual hoy más que nunca, si cabe, pues un abrazo, muchísimo ánimo y a seguir luchando, y siempre con mucha esperanza, siempre con muchísima esperanza. A esta hora cada día le rendimos tributo al artista o a la temática que hayamos designado como metodología para la semana, y yo creo que este sonido que escuchamos, pues ni más ni menos que nos va a llevar a 1966. En ese momento en España ocurría esto.
El diario dice: cena de Navidad, y debajo: toda persona que por cualquier azar se encuentre en la ciudad sin hogar, sin familia, sin amigos, esta Nochebuena puede reunirse con los que se hallen en las mismas condiciones a las 10:30 de la noche del 24 de diciembre en el restaurante Daniel. ¿Qué quiere decir esto? Supongo que no será una propaganda de la casa.
Caballero, esta casa no ha necesitado hacerse propaganda en 80 años, y menos de esta clase, y menos aún en esta noche.
Bueno, entonces...
Pues el encargo se ha cumplido escrupulosamente. ¿Eh? La cena está preparada y la mesa dispuesta.
Ah, ahora solo faltan los comensales.
Ya vendrán.
Este sonido que acabamos de escuchar se corresponde con la cena de Navidad de 1966 en el programa Estudio 1. Más de uno lo estará recordando perfectamente, ese programa de televisión. Bueno, queremos que escuchéis esto porque el 15 de noviembre de 1966 el canal de televisión La 2 comenzaba sus emisiones regulares con una programación restringida a cuatro horas. Se emitía solamente por la noche, y en esas cuatro horas se ofrecían espacios musicales y redifusiones de televisión española, sobre todo el telediario y el programa Estudio 1. Pero es que ese año también escuchábamos una canción que está asociada, bueno, pues a momentos de fiesta, pero es un tema que tiene muchísima historia, ya que, bueno, pues fue el primero en tener repercusión en las listas extranjeras habiéndose compuesto por un grupo español. Ponedores, para que nos hagamos una idea, esto fue el Black is Black, llegó ni más ni menos que a número 2 en ventas en el Reino Unido y cuarta posición en las listas americanas. Además, el éxito de la canción a nivel internacional propició una versión en francés interpretada por Johnny Hallyday. No hay fiesta que se precie en la que no suene este clásico de los Bravos. 5:22, 4:22 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles de España. Black is black. I want my baby back. It's gray, since she went away. Oh, oh. What can I do? 'Cause I feel the blue. But she'd only tap to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, maybe she would come back to me. Black is black. I want my La gente que está con las mercancías de un lado a otro en esta semana dedicada a las canciones de fiesta, canciones de guateques, y hay un montón de peticiones que vamos a ir, bueno, pues poniendo a lo largo de lo que queda de semana.
Amparo García nos cuenta que sí que compra a través de internet. Mi trabajo lo requiere y sé que vienen de diferentes puntos de España. Estoy segura que algo del extranjero y también compro en internet, así que ya os imaginaréis el resto, dice. Ima Ruiz, estas navidades compré un puzzle del Teide por internet y cuando llegó vi que venía desde Alemania.
¿Qué dices?
Bueno, cosas que es que tú compras y hay veces que algo que crees muy español pero viene desde fuera.
Es curioso, ¿eh? ¿Mm?
Álvaro Sánchez, soy chofer de Frigo, hago ruta por España y por Francia. Esta noche no me toca arrancar, pero otras muchas me toca y os escucho, hacéis mucha compañía. Un saludo de un asturiano que está en Francia ahora mismo, en Orleans. Isabel Ruiz, gracias a los transportistas, os reconozco vuestro trabajo y el mérito para que vivamos el resto mejor. Yo que he trabajado como enfermera durante 44 años y además de noche, y de noche casi 20, dice, sé lo que es trabajar y dar todo de mí por los demás.
Claro que sí.
Y Josefita Rodríguez, dice, desde Pedro Muñoz, en Ciudad Real, yo sí compro porque en mi pueblo no hay de algunas cosas que se necesitan. A ver si tengo suerte y me mandéis un boli, ya que el diploma es muy difícil porque, por más que lo intento, no consigo nunca línea con vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El presidente ha trasladado cuáles son las prioridades que tenemos durante la legislatura.
Hemos visto conmovedoras imágenes del gobierno reuniéndose en el rancho.
Usted se ha enterado de lo que han hablado, porque es que todo es muy transversal.
Que ya lo que vamos a ver es que va a haber muchísima menos actividad.
Atentos al impacto del coronavirus en el mundo. Cada vez se complica más la organización del Mobile de Barcelona. 13.000 puestos de trabajo temporales.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hay un montón de gente que nos está escuchando ahora que comienza, bueno, la jornada de trabajo. Hay mucha gente que madruga un montón, otros están estudiando y están poniendo las calles cada uno a su manera. Yo creo que hoy en día hay muchos factores que se tienen en cuenta a la hora de valorar a un candidato para un puesto de trabajo. Es verdad que la experiencia previa, las competencias y habilidades y la afinidad con la cultura de la empresa, es verdad que son pues algunos de los aspectos que a simple vista preocupan a aquellas personas en un proceso de selección. No obstante, los aspirantes se olvidan de un aspecto que cada vez resulta más importante para los entrevistadores. Estamos hablando, me refiero, a la inteligencia emocional. Bueno, de esto queremos hablar ahora en Poniendo las Calles. Edgar Breso es profesor y colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Más de 15 años de experiencia formando equipos en todo el mundo. Bueno, pues hoy le tenemos aquí con nosotros para hablarnos de la inteligencia emocional y además concienciar a las nuevas generaciones del gran peso que supone esto en el ámbito laboral. Edgar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, profesor. La verdad que es verdad lo que digo, ¿eh? Hay un montón de gente que hasta ahora está estudiando, que se está preparando, que se está concienciando para o bien entrevistas de trabajo, nuevos retos profesionales, y yo por eso le doy mucho valor a que tú hayas madrugado con nosotros para ilustrarnos en esta competencia, que es bastante importante.
Sí, no cabe duda que, bueno, hemos estado durante mucho tiempo en una situación en la que las empresas han estado bloqueadas, han estado mucho tiempo despidiendo, por desgracia hemos pasado una crisis muy dura, y ahora, durante todo este tiempo, todas las personas que han estado fuera del mercado laboral, especialmente los jóvenes, se han estado formando, tenemos jóvenes muy formados a nivel técnico, y yo creo que a nadie se le escapa que el hecho de que a partir de ahora las personas que van a tener que seleccionar personal para contratar van a tener dificultades en seleccionar por criterios técnicos, porque todo el mundo está muy formado, todo el mundo tiene idiomas, todo el mundo tiene mucha experiencia en otros sectores porque viene de, pues eso, de una crisis, y ahora es el momento ideal para distinguirse de un candidato en otras competencias que van a hacer más fácil el que nos elijan, y sin duda la inteligencia emocional va a ser una de estas soft skills, ¿no?, que llaman competencias más débiles que que nos darán el trabajo.
Claro, porque, profesor, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para gestionar, comprender o incluso manejar nuestras propias emociones. Dos preguntas, profesor. ¿Nacemos con esta aptitud o la vamos desarrollando con el paso de los años? Y añadiría un tercer concepto. ¿La inteligencia emocional es la pasión?
Bueno, vamos a ver. La inteligencia emocional es una competencia y como cualquier competencia se puede aprender. Eso sería una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Es decir, nadie es incompetente absoluto a nivel emocional, siempre y cuando tenga el interés de aprender. Pero sí que es cierto que bueno, hay personas que tienen más, han tenido más práctica a través de su educación, han tenido, pues bueno, también hay cierto componente innato. Yo siempre lo comparo con aprender a tocar el piano. No sé si tú tocas algún instrumento. ¿Tú tocas algún instrumento?
Yo toco la flauta.
La flauta.
Pero, bueno, muy, pues pero tú... solamente una canción y la de octavo de Heaven.
Bueno, pues tú que has tocado la flauta, seguro que sabes que cualquier persona del mundo, cualquier persona podría tocar la flauta, sí, siempre y cuando tuviese, pues bueno, tuviese manos, etcétera. Uh-huh. Pero, como tú acabas de reconocer, no eres un gran intérprete de flauta. No, no. Eso es otra cosa, ¿no? Es decir, llegar a tocar la flauta muy bien... solamente está destinado a algunos. Pues yo creo que las competencias emocionales van un poco en esa línea. Es decir, todo el mundo puede aprender a tocar la flauta, todo el mundo puede aprender a ser competente a nivel emocional, pero sí que es cierto que, bueno, las personas que van a contratar en el futuro, pues van a tener que buscar a aquellos genios de la flauta, aquellas personas que realmente tienen arte para leer, comprender y gestionar emociones, que es, son los tres componentes de la inteligencia emocional. Y con lo que comentabas con respecto a la pasión, sí, yo creo que muchas veces confundimos una competencia, como es la inteligencia emocional, uh-huh, con otras cosas. Uh-huh. Con otras cosas. Por eso, por ejemplo, la gente cree que ser inteligente a nivel emocional es estar siempre feliz, y uh-huh, no es cierto. Uh-huh. Ser inteligente a nivel emocional también es saber, entre comillas, reñir uh-huh a tus colaboradores para que den el máximo. Es decir, ponerle la emoción adecuada. No es siempre estar feliz, sino ponerle el nivel de emoción a cada uno de los momentos. Gestionar miedo, gestionar insatisfacción, gestionar frustración, eso es ser inteligente. Por eso no es tanto pasión, sino más bien adaptación, ajuste.
Uh-huh. Fíjate, la verdad que me ha respondido a algo que te quería preguntar, pero a veces es como muy, muy sensible, ¿no? Cuando tienes que intentar justificar a alguien de tu propio equipo que esto no se hace así o que se podría haber hecho mejor, porque es que esa línea divisoria es súper sensible. Hay gente que enseguida se lo toma mal.
Es muy difícil gestionar las emociones afectivamente negativas. Y es muy difícil en algún momento ser asertivo, ¿no? Que es de lo que se trata cuando estás dirigiendo un equipo. Yo creo que hay una... Yo en lo que hago en mis formaciones es básicamente recordar algo que hay, al ser humano yo creo que se le ha olvidado. Y es algo muy básico, mirar a la cara. Yeah. Es decir, si piensas en tu día, ¿no? Tu próximo día, ¿no? El día de hoy, pues lo que va a pasar hoy durante el día de hoy, tú fíjate a partir de ahora, cuando salgas de la radio, uh-huh, y vayas a un negocio, pidas uh-huh un café, vayas a comer, fíjate en la cantidad de veces que te miran las personas a la cara antes de ofrecer un servicio o un producto. Y son muy pocas. La gente no está acostumbrada a observar. Y eso hace que no seamos capaces de comprender qué es lo que están sintiendo los demás. Y eso hace imposible que podamos regularnos. Y por lo tanto, se termina toda esta historia. No se puede ser inteligente a nivel emocional, sí, si no observamos adecuadamente. Uh-huh. Pues eso yo creo que es la base para lo que estabas comentando. Es decir, observar a tu colaborador, observar a la persona que trabaja contigo, uh-huh, y a partir de ahí vas a ser capaz de influirlo y vas a ser capaz de convencerlo a veces con cosas que son efectivamente negativas o que no van a sentar bien.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el programa previo a Herrera en COPE. La verdad, profesor, la verdad, Edgar, que nos estás dando una auténtica lección, que muchas cosas de la cotidianidad nos damos cuenta que si maduramos un poquito, te das cuenta de un montón de cosas que son tal y como se están contando en este momento. Hay gente que hace la cobra con la mirada. Yo siempre he aprendido que de esa gente no te puedes fiar mucho.
Bueno, yo creo que desde luego... Probablemente sea eso, no te puedes fiar mucho. Lo que sí que sé es que si te quieres fiar de alguien, que sea de alguien que te mira a la cara, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que sabe, que te está conectado contigo. A veces las reuniones de trabajo son increíbles. No sé si, bueno, supongo que vosotros no, vosotros lo gestionáis muy bien, pero en general...
Nosotros somos como los demás y luchamos y discutimos y nos reunimos y tenemos que quitarnos la razón los unos a los otros.
Y la cantidad de veces que tendréis una reunión y tú miras, observas a los componentes de la reunión, hay una persona hablando y nadie le está haciendo caso. Está en todo el mundo como desconectado emocionalmente y eso es un problema para el avance en las organizaciones. Hay que conectar con las personas con las que trabajas y en eso es en lo que yo creo que están las claves de ser un buen candidato y después de ser un buen empleado, ¿no? Empleada. Tener capacidad de conectar con la gente a nivel emocional.
¿Hace bien el orador en ese momento que está echando una charla a un equipo en preguntar lo que acaba de decir o eso no se hace?
Claro. Claro, claro, ese es el problema. Yo digo que una de las emociones más importantes que existen en el mundo laboral es el interés. Tenemos que entrenar la cara de interés. Y la cara que hay que poner en una reunión es la de interés. Mirar fijamente a la persona que está hablando y sentirte interesado. Aunque a veces no te interese demasiado lo que dice.
Pero ahí estamos engañando, profesor.
No, pero ¿sabes lo que ocurre? Que nosotros decimos, pues voy a mirar cara hacia abajo y verás cómo para de hablar. Y el ser humano es tan estúpido que la persona que está hablando continúa más y dice, no me está haciendo caso, voy a volverlo a contar a ver si me atiende, Y entonces estamos en bucle, no sé si te ha pasado alguna vez, estar en una reunión en bucle diciendo,
sí.
Este tío no calla o esta tía no calla, a ver si para ya.
Bueno, yo alguna vez, profesor, lo que he hecho ha sido contar algo que no tiene nada que ver de lo que se está hablando y me he dado cuenta que la gente, nadie claro, pregunta, claro. Decir, si estás hablando de gambas, ¿por qué saltas a hablar de microchips? Entonces me doy cuenta que no me han escuchado en nada.
En nada, claro, sí, así es. Claro, por eso digo, una manera eficiente de gestionar ese tipo de situaciones es pues mostrar interés, mostrar la cara de interés y la persona va avanzando, la persona que habla continuará hablando, pero avanzará, no estará en bucle totalmente. Claro, hay un montón de cosas que se pueden hacer para empezar a trabajar las emociones en el puesto de trabajo. Y valga la redundancia, yo creo que es importante que nos demos cuenta, hace 20 años, pues la gente como que se dejaba las emociones en casa para ir a trabajar,
sí.
Pero la ciencia y la investigación nos ha demostrado sobradamente que es un error, que las emociones hay que llevarlas al puesto de trabajo y que hoy en día yo diría que es casi una obligación, porque hoy en día todo el mundo puede dar un buen producto, pero la diferencia entre las buenas empresas y las no tan buenas es el servicio, y en el servicio está el ser humano y las emociones.
Es verdad. Por eso, Edgar, yo te quiero preguntar realmente cómo se puede valorar la inteligencia emocional de un candidato en una entrevista de trabajo. ¿Eso dónde está el nivel? ¿Con qué se regula? ¿Cómo se mide?
Bueno, pues existen instrumentos de evaluación, hay algunas pruebas que llamamos de habilidad, pero independientemente de la prueba de habilidad, yo siempre le digo a mis alumnos que el mejor de los cuestionarios que pueda existir es muchísimo peor que la peor de las entrevistas. Es decir, una entrevista te da muchísima información.
Sí.
Y se trata de hacer las preguntas correctas. Yo creo que en el ámbito de la inteligencia emocional uno tiene que darse cuenta de la diferencia que existe entre lo que uno sabe y entre lo que uno hace. Es decir, yo ya sé cuál es la reacción que tengo que tener si viene mi hijo y me dice que ha suspendido la asignatura que le dije que estudiase. Yo ya sé que si le grito voy a conseguir justo lo contrario de lo que yo quiero, que mi hijo me haga menos caso la próxima vez.
Claro.
En cambio, lo importante es saber aquellas personas que no gritan, que realmente dan una respuesta adecuada, no las que saben cuál es la respuesta adecuada. Ese es el gran error de muchos entrevistadores y entrevistadoras, que te preguntan sobre tus conocimientos, no sobre tus competencias. Por lo tanto, se trata de intentar montar una entrevista en la que ellos tengan que leer tus emociones, leer qué es lo que está pasando y tú ver la respuesta que ellos dan a esa emoción. Eso existen metodologías que están estandarizadas para poder crear ambientes emocionalmente demandantes y ver cómo se adapta a esa persona, ¿no? Eso te da un indicador de su rendimiento futuro.
Edgar, ya sabes que hay jefes que son un poco cenizos en el sentido en el que te están machacando las cosas negativas que haces y no te están poniendo un poquito en valor las cosas que positivamente están dando buenos resultados. Además, ¿esa gente es positiva en sí o esa gente es mejor que no se pronuncie?
Bueno, yo creo que este es un tema que sale en algunas formaciones también, ¿no? Porque mucha de la gente que va a formación de inteligencia emocional, fíjate que es la que no tiene que ir. Porque la gente que va a la formación es la que le interesa el tema. Y siempre te dicen, mi jefe es el que tenía que estar aquí. Y probablemente tengan razón, pero tu jefe nunca irá porque a él no le interesan estas cosas. Él a la inteligencia emocional llama esta cosa, o esa cosa, o aquello de las emociones, como despectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que lo más importante es saber por qué, ¿no? Fíjate que los niños, yo aprendo muchísimo de los niños.
Sí.
Los niños, una de las primeras cosas que hacen es preguntar por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando le doy un golpecito al coche teledirigido, el coche teledirigido va? ¿Por qué cuando después las pilas se terminan, aquello no va? ¿Cuál es la qué razón existe detrás de eso, ¿no? Ellos siempre buscan contrastar hipótesis. Sí. Entonces, a mí, yo les recomiendo a las personas que se forman conmigo decirles que le pregunten el por qué. O sea, que intenten indagar por qué. ¿Por qué mi jefe o mi jefa hace esta cosa o esta otra? ¿Cuál es la razón que está detrás de eso? Y a partir de ahí puedo encontrar la manera de cambiarlo. No, yo creo que hay un error muy grande, que es intentar convencer a una persona de cualquier cosa. Yo no intento convencer a nadie. Yo intento saber por qué reacciono de una manera y a partir de ahí intento construir una realidad que le haga ver a él mismo cuál es la manera eficiente de trabajar en mi empresa. Pero convencer de que la inteligencia emocional es importante o tal, no. Yo simplemente, bueno, intento indagar por qué no les gusta esto que yo les planteo y a partir de ahí les monto una realidad. Pero bueno, es un poco más complejo y es difícil de explicar en la radio, pero ese es un poco el juego que nos
hacemos. Pero está muy bien, porque hay muchos profesores que también nos están escuchando y muchos jefes que nos están escuchando y gente que tiene responsabilidades de equipos, y está muy bien que de parte de un profesor que además colabora en los estudios de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, que se ha pegado aquí el madrugón para poner las calles, pues nos haya contado todo esto de la inteligencia emocional, que nos ha venido muy bien. Edgar, yo te mando un abrazo enorme y de verdad muchísimas gracias por ilustrarnos también.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Un saludo.
Genial, Edgar, que tengas un gran día. Seguimos Igualmente. En COPE, seguimos poniendo las calles.
Hola amigos, soy José Manuel Casañ, de Seguridad Social Pulpo. ¿Son lo que somos? Somos ponedores.
Una vez a solas contigo me encontré, sin saber lo que pasó, recuerdo que lloré. Fue mi amor acaso una insensatez, entonces me dijiste no, ahora que tal vez.
Ven sin temor, ajá, que con mi amor, no, na, 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 y así tal vez podrás soñar, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer. Temor, ven junto a mí,
ven sin temor, ajá, que con mi amor, na, 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 y así tal vez podrás soñar, na, 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 y tú sabrás que yo jamás, na, 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 seré feliz sin tu querer, na, 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 sin temor, ven junto a mí.
Acompañando a los ponedores que están también por la zona de Valencia, como Seguridad Social, que estamos escuchando ahora versionando al gran Bruno Lomas. Hay un montón de ponedores que están en la carretera y que hoy además os estamos mencionando de manera insistente y cariñosa.
Ela dice, el envío más lejano que me llegó de China y fue una pieza para el móvil de mi hijo de Samsung. Tardó más de un mes en llegar. ¿Es cierto? Que los pedidos de China tardan mucho en llegar, mucho menos que el coronavirus, ha llegado mucho antes.
Se ha venido inmediato.
O sea, que es increíble. Sí. Juan Francisco, desde Málaga, suelo comprar algo por internet, pero prefiero las tiendas del barrio. Felicidades, crack. Muy Lola bien. Mancebo, gracias. Muchísimas felicidades. Como no puedo andar, pues lo pido todo a través de internet, incluso en las tiendas locales. Por ejemplo, en el Black Friday me compré hasta un iWatch que valía más de 400 euros y me costó 259. Jolín. Hay algún que otro chollito, si buscas bien, en el Black Friday. Y Carlos Martín te dice, muchas felicidades Pulpo, gracias. Hoy para mí también es un día chachi porque hace 15 años que después de estar 9 años en una lista de espera de adopción nacional conocí al que es hoy el amor de mi vida, a mi hijo.
Olé.
Aunque ahora mismo estamos pasando una época hormonal complicada, pero no lo cambio por nada.
Qué bonito, me encanta el grado de sinceraros con nosotros, ¿no? Y las cosas que nos contáis a nuestra comunidad de ponedores. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y que a partir de las 6 de la mañana continúa con Carlos Herrera. Dice Maite: Pulpo, sube por favor alguna foto a tu Instagram, que soy seguidora tuya de ahí y he visto que no has colgado nada. Como que no, he colgado unas fotos súper chulas de lo que estamos celebrando hoy. Mi Instagram, elpulpo-oficial. Elpulpo-oficial. Échale un vistazo a lo que hemos colgado. Zaida, buenos días.
Buenos días.
¿Tiene respuestas para las preguntas que los ponedores están mandando?
¿Tú qué crees?
Yo, bueno, no sé, hoy estamos con,
¿quién sabe, Ale?
Con muchas cosas. Yo te voy a escuchar.
Mira, vamos con la primera que nos la envía Rubén de Aspontes.
Buenos días, ponedores. Quería hacerle una pregunta a Zaida, a ver si me la sabe contestar. A mí me encanta el cava, pero nunca me había fijado en que las botellas tienen un hueco en la base. ¿Por qué será? Muchas gracias, un saludo.
Bueno, lo cierto, Pulpo, es que no son solo las botellas de cava las que tienen este hueco en su base, ¿vale? Uh-huh. También hay un montón de botellas de vino que presentan esa oquedad convexa, eso es. Lo cierto es que son muchos los rumores que envuelven a esta pregunta.
¿En serio? Vaya, vaya.
Muchos dicen que es por simple estética y otros aseguran que las botellas tienen el fondo hundido para que el camarero pueda manipular bien la botella en el momento de servir el líquido que contiene, ya sea cava o vino. Pero nada más lejos de la realidad, o por lo menos así lo explica Wine Spectator, una prestigiosa revista norteamericana especializada en vinos. Fue fundada por Bob Morrissey en 1976 y se considera, Pulpo, como la más importante e influyente dentro de la industria del vino.
¡Ay, que me quedo muerta!
Bueno, pues te encanta ese corte.
Me encanta este ruidito, sí, sí.
Bueno, pues Wine Spectator dice que los antiguos sopladores de vidrio dejaban esa parte cóncava para asegurarse de que la botella se mantuviese en pie. Y lo cierto es que ahora, como los sopladores de vidrio utilizan otras técnicas, no sería totalmente necesario dejar el fondo hundido, pero como esto se hizo durante muchísimo tiempo, acabó convirtiéndose en una tradición y en parte fundamental de la estructura. Uh-huh. Así que para los vinos es verdad que no sería necesario hacer el fondo hundido, porque en realidad no tiene ninguna función.
Claro.
Sin embargo, para los espumosos, como puede ser el cava, el fondo cóncavo ayuda a distribuir la presión en el interior del envase.
Wow. ¡Qué lista eres!
¿Viste? Ya me lo digo yo todo. Vamos con la siguiente pregunta, atento.
Hola Zaida, soy María de Cáceres. Mira, me estoy planteando irme fuera de España a trabajar, pero me gustaría saber cuál es el país europeo en el que supuestamente se trabaja menos, pues por eso de irme allá a vivir y a probar suerte. Gracias, soy ponedora.
¡Qué bueno!
¿Cuál crees que es tu, Pulpo, el país europeo en el que menos se trabaja?
¿Bruselas? Bueno, además no es de todo europeo, o sea que...
Por ahí anda la cosa. Mira, según las investigaciones de Eurostat, donde menos se trabaja es en los Países Bajos, seguido de Dinamarca y Alemania. Trabaja una media de 30 horas semanales frente a las 40 como mínimo que trabajamos aquí en España, sin contar las horas de más que se suelen hacer.
Sí.
Con lo cual, solo me queda decir...
que son unos vagos que no trabajan nunca.
No, en realidad me dan envidia, Pulpo.
Ya me imagino.
Yo de mayor quiero ser como ellos. Porque es que además este estudio dice que los holandeses son los empleados que más satisfechos están con su trabajo de toda la Unión Europea, y como para no estarlo, también hay que decirlo. Para el que le genere la duda a raíz de todo esto, de cuál es el país en el que más horas se trabaja, es en Grecia, que llegan a hacer una media de 42 horas semanales. Y claro, ¿qué implica esto? Pues que sea el tercer país con más ciudadanos insatisfechos con su empleo. Bueno. España, Pulpo, se encuentra en el puesto número 15 con 1.699 horas trabajadas al año.
Madre mía, por favor.
En el puesto número 15, o sea, no está ni entre los más insatisfechos, pero tampoco estamos entre los más satisfechos.
Ya. Es curioso lo que estás contando, ¿eh?
Sí. Pues Pulpo, hasta aquí la sección de preguntas de hoy. La semana que viene más. Y por cierto, el que quiera enviarme su pregunta con una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Zaida Picos, muchas gracias.
A ti.
Seguimos poniendo las calles. Enseguida le doy la del Pulpo a Carlos Herrera. Y enseguida te voy a decir el ponedor que se va a llevar el bolígrafo oficial del programa. Ese que pone Soy Ponedor, escucho poniendo las calles en COPE. Cada día, entre todos los ponedores que comparten la publicación que hacemos en Facebook, sorteamos y regalamos el bolígrafo oficial del programa. Hoy se lo vamos a dar a Rafael Aristu, un ponedor que ha compartido y que además recomienda que escuchemos este programa de radio. Así que, Rafael, gracias, te mandamos el bolígrafo oficial del programa de Poniendo las Calles.